Sabe que las sesiones vespertinas son solo para privilegiados. De manera que ustedes entran en ese ámbito escogido del privilegio. No hay nada más prestigioso que la escasez, y por eso algunos se han dedicado, como dijo aquel sabio profesor de la Universidad de Salamanca en un libro maravilloso titulado Creadores de escasez. Nosotros no creamos la escasez, pero la escasez nos ha sobrevenido después de la plétora impresionante de esta mañana. Así que aplíquense, porque las sesiones vespertinas, además de lo que acabo de decir, tienen un pequeño pero claro inconveniente que ha sido detectado en la Universidad de Harvard, según el cual la digestión, que es un proceso natural, absorbe gran parte del riego sanguíneo, y eso tiene como consecuencia una cierta debilidad en el riego cerebral y induce de forma natural a la siesta. Espero que la siesta no se difunda. Vamos a procurar introducir estímulos intelectuales suficientes, sobresaltos bien establecidos, para que no cunda esa situación del duerme-vela. Bien, entonces esta sesión, que es la tercera, después de todo lo que hemos vivido esta mañana, lleva por título Formar para crecer. Y voy a leer, porque es muy breve, lo que dice el propio programa que se estableció con anticipación. Dice así, y luego los datos que han venido después de que el programa se llevara a la imprenta han modificado lo que aquí se dice, pero vamos a leerlo porque es muy breve. Dice, formar para crecer. Dice, las posturas de PP y PSOE en torno a la educación se van acercando. Esto ya, ahora entraremos a ver en qué medida se confirma o se rectifica. Se van acercando una vez compartido el principio de que las reformas en el ámbito educativo son claves para salir de la crisis. En eso sí que las sesiones de esta mañana han sido una confirmación rotunda. Llega el momento de acometer una reestructuración de la infravalorada formación profesional, de manera que habilite mejor para el empleo. Esto también ha quedado establecido, pero habrá ocasión mucho más detenida de volver sobre esta afirmación. Y añade el texto de presentación. ¿En qué ha fallado la formación profesional durante todos estos años? ¿Qué puede ofrecer para ser atractiva? ¿Es suficiente la ley de economía sostenible para reformarla? Y luego algo que claramente creo que queda fuera del foco de esta tarde, ¿es el sistema universitario español el más adecuado? A esto no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero en fin, lo tocaremos, aunque sea tangencialmente. ¿Y cuál es la posición de la universidad frente a la crisis? Esto claramente lo vamos a dejar fuera para otro momento. Pues muy bien, para hablar de todo esto y de otras muchas cosas, está con nosotros Eva Almunia, que es secretaria de Estado de Educación. Y Eva es una jovencísima política que apenas frisa los 40 años. No empecemos. Que ha desempeñado distintas responsabilidades siguiendo lo que era normalmente la carrera, en fin, política, ya empezó en el municipio donde había nacido, teniendo responsabilidades en el ayuntamiento, siendo alcaldesa, etcétera. Después estuvo en la Diputación Provincial de Huesca, ha sido concejala del municipio de Esplús, ese es su lugar de nacimiento, así como concejala de Huesca, la capital de la provincia, y en 2001 fue nombrada consejera de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, con Marcelino Iglesias de presidente. Allí ha sido también, en otra remodelación, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno, y durante el último año ha desempeñado y sigue desempeñando el cargo de secretaria de Estado de Educación y Formación en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Bueno, además de eso, es secretaria, ha sido, hasta su nombramiento como secretaria de Estado, ha sido secretaria de Educación en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. O sea, que tiene el doble conocimiento en el interior del partido y en las responsabilidades del gobierno. Y bueno, y vamos a hablar de todo esto. A mí me gustaría, aunque todo el mundo conoce, pero nosotros hemos estado hablando durante el almuerzo, me gustaría que, Eva, por favor, que dejaras claro cuáles son dentro del ministerio tus aguas, que delimitaras tus aguas jurisdiccionales.
Bueno, primero buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, dentro del Ministerio de Educación, porque ahí hacía referencia al Ministerio de Educación, Política, Social y Deporte, y esa es la primera denominación que tiene el Ministerio en esta legislatura, y ahora ya solo se llama Ministerio de Educación, ya le hemos quitado cualquier otro adjetivo, y la universidad ha vuelto a incorporarse dentro del Ministerio de Educación. Entonces, ahora el cargo, el sitio que yo ocupo en el Ministerio, soy la secretaria
bueno,
de Estado.
Claro, porque es que, si es que claro, lo que hace leer los papeles,
claro.
Yo nunca hago, pero el Ministerio de Educación, cuando se establecen las cosas, tiene una denominación y unas competencias que luego se alteran, porque,
exacto,
por ejemplo, el deporte ha pasado directamente
a
la jurisdicción del presidente del gobierno,
sí, sí.
Lo cual precisamente pues nos alegra a todos mucho, porque es un campo donde el éxito español se consolida. Hay otros momentos que hemos visto esta mañana que tienen altibajos, pero, y esperamos además mucho del Barcelona esta tarde, porque si algo no debe fallarnos es precisamente el deporte.
Y era muy divertido tener deporte dentro del ministerio.
Claro.
Ahora nos ha quedado un poco más sesudo,
claro,
¿no? El ministerio es el Ministerio de Educación.
Ha recuperado la universidad.
Exacto, hemos recuperado la universidad.
Un poco de ida y vuelta,
exacto,
con el Ministerio de Innovación y Ciencia y todo esto.
Pero eso también le va bien al sistema educativo, porque estar todo en un mismo centro de toma de decisiones yo creo que ha sido importante. Y bueno, yo dentro de todo ese ministerio lo que llevo es la parte de educación y formación profesional. Formación profesional, también la de grado superior.
Bien, entonces, cuando dices educación, estamos hablando de la educación que va desde los 0 años,
¿sí?,
hasta que termina el bachillerato.
Más. La FP de grado superior,
bueno,
es posterior,
la
o las enseñanzas artísticas son posteriores.
Bueno.
Estamos hablando hasta los 20, 21, 21 años aproximadamente.
Bueno, entonces, esta mañana hemos estado hablando mucho de esos conceptos que ya están cada vez más arraigados, de la empleabilidad y de otras cosas. Y en ese campo de qué hacer porque está, parece que está todo muy vinculado la educación con el empleo. Eso es algo de lo que esta mañana hemos hablado, la necesidad de atender a la educación si queremos mejorar la situación del empleo. Se han puesto algunos ejemplos, no recuerdo exactamente quién ha hablado de Finlandia, que al parecer, sin que nosotros lo supiéramos en ese momento, padeció una crisis muy grave en los años 90 y decidieron salir de esa crisis apostando por la educación. De manera que hoy día, pues Finlandia, de ser un problema, ha pasado a ser un ejemplo y está aguantando la crisis en condiciones muy favorables. Aquí estamos flagelándonos, que es una de las especialidades de este país, y nos entusiasma hablar del informe PISA y de estas cosas. Pero si yo no recuerdo mal, el informe PISA habla más bien de la enseñanza superior.
No, el PISA habla de la enseñanza obligatoria.
En general. Entonces, ¿puedes decirnos algo? ¿Por qué estamos tan mal en la liga esta de PISA? ¿Por qué estamos tan mal? Y bueno, luego ya es por qué nos complacemos tanto en decir lo mal que estamos. Pero ¿por qué? ¿A qué atribuyes tú lo mal que estamos? O lo mal que quedamos en la calificación esa.
Vamos a ver, yo creo que porque no terminamos de hacerla tampoco bien. PISA mide el nivel que tienen nuestros alumnos, los chicos que están y las chicas que están en los colegios, pero lo mide desde un punto de vista muy anglosajón. Es decir, ellos miden si un chico es competente en ciertas áreas para su edad. Nuestro sistema educativo, hasta la última ley de educación, no se fundamentaba en las competencias básicas. Lo que teníamos eran materias aisladas, muy determinadas, y no había mucha relación de unas con otras. Por lo tanto, PISA lo que mide es si ese joven está preparado para la vida posterior, para la vida que va a llevar después de la enseñanza obligatoria, y si es competente, si sabe aplicar lo que ha estudiado a la vida normal, a la vida ordinaria. Y ese es un sistema de medición muy anglosajón y muy poco nuestro. Por lo tanto, en el momento en que nosotros hemos aprendido cómo PISA evaluaba, nuestros resultados van a ser mejores, seguros. Pero además seguro. Primero, porque los profesores saben ya qué va a preguntar PISA, no saben la pregunta, pero sí el modelo de PISA, y por lo tanto ya toda su actividad dentro del aula va encaminada precisamente a que los jóvenes sean más competentes. Pero esos son conceptos que han entrado hace muy poco en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, yo diría, ¿son buenos los resultados de PISA? No, no son buenos. Es decir, pero PISA sí que nos da ciertas claves que son muy importantes. Por ejemplo, y no les prestamos atención. Como solo miramos el ranking, no le prestamos atención. PISA lo que dice es que el sistema educativo español es muy equitativo. Es decir, nosotros tenemos mucha gente que viniendo de la clase social que venga tiene unos resultados medianos dentro de nuestra media. Nos dice que tenemos alumnos malos y nos dice que tenemos alumnos muy poquitos, pero buenos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender de esos resultados, no solamente mirar el ranking, sino aprender cómo conseguimos que los mejores sean más y mucho mejores. Cómo conseguimos tener pocos en el pelotón de cola de PISA y cómo conseguimos que ese gran núcleo que tenemos en el centro sea cada vez mejor. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estudiamos. No tanto si somos mejores o peores que los finlandeses. Estudiamos PISA en su conjunto y nos da claves muy importantes y muy precisas.
De manera que, si entiendo bien, además de otras cosas, nos ha desfavorecido el sistema de evaluación. Algo como este asunto de las agencias de rating, que se dice en los ámbitos económicos, Estamos viendo el más disparatado de los, la más disparatada de las agencias de rating, pues se permite poner objeciones por su cuenta y sin mayores explicaciones, pues a lo que sea, a la deuda española o a la de Iberdrola, y con eso causa un perjuicio notabilísimo, siendo así que han dado por buenísima 3A más plus y no sé qué a verdaderos engendros que hasta el momento de su desplome volcánico, pues nadie les había puesto la menor cuestión. Además que en parte, como si te entiendo bien, en parte este asunto tiene que ver con la manera de evaluar que hace PISA, que es una manera más bien anglosajona, y de donde habéis aprendido.
Hemos aprendido todos.
Sí. Y habéis aprendido que más que conocimientos, digamos, asignatura o materia por materia, el asunto está en que hay un déficit de destreza más que de conocimiento.
Y de aplicar eso que sabes.
Exacto. Entonces, de todas maneras, si yo no recuerdo mal, porque mi lectura de informe PISA es ya de hace algún tiempo, hay una referencia específica a las matemáticas. Parece que este asunto de las matemáticas, ahí estamos muy flojos.
Mira, una de las pruebas, porque PISA suele liberar sus pruebas, las pruebas que hace suele publicar y decir, mira, este tipo de prueba pongo. Hay alguna de ellas que yo estoy seguro que los que estamos aquí en la sala, alguna prueba, por muy licenciados que seamos o graduados, pues tendríamos alguna dificultad en resolverla. Más de una, ¿eh? Pero, por ejemplo, una de las pruebas que PISA liberó fue el leer una factura de la compañía eléctrica.
Ah, bueno, eso ninguno. No, no, me has dado ahí, sí que, querida, ¿vale? Querida Eva, ese asunto de la factura eléctrica, al que yo he dedicado muchas horas.
Pues esa era una prueba de PISA.
Esa factura es de absolutamente imposible de resolver.
Pues eso era una prueba de
PISA. Eso no es una prueba, eso es.
Sí. No, y a partir de ahí había una serie de preguntas, ¿no? Es decir, lea usted esto, indíqueme cuál es el consumo medio de esta familia, cuándo consumió más, cuándo. Es decir, a partir de ahí había una serie de preguntas que lo que querían saber era la comprensión lectora, pero también jugaba parte de comprensión matemática o de aplicar otras cuestiones. Bueno, pues ahí nosotros, nuestro sistema educativo, no trabaja ese tipo de cuestiones. Sí que les enseña perfectamente qué es un kilovatio, qué es un vatio, cómo funciona la luz, pero no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Por lo tanto, PISA lo que nos hace, por un lado, es ver que tenemos que cambiar nuestro sistema, no por PISA, sino porque nos movemos en un mundo globalizado y, por lo tanto, tenemos que empezar a hacer las cosas de otra forma, pero al mismo tiempo también lo que nos indica es cómo empezar a mejorar ciertas cuestiones. A mí, por ejemplo, hay una cuestión en el sistema educativo español que me parece muy importante y que siempre la pongo en primer lugar, y es que el sistema educativo español es un sistema muy equitativo, pero nos centramos mucho en que todos alcancen el éxito y tenemos muchos programas que apoyan a los jóvenes que no llegan. Pero, sin embargo, tenemos fantásticos estudiantes, muy buenos, que tenemos que empezar a hacer también un esfuerzo para que esos estudiantes sean todavía mejores. Por lo tanto, esos déficits que vemos que podemos tener y que son susceptibles de mejorar, es en lo que estamos. Cómo ponernos de acuerdo con las comunidades autónomas para poner programas en marcha que aborden el tema de las altas capacidades, que no de los superdotados, que los superdotados tienen ya dentro del sistema educativo sus posibilidades, sino aquellas personas o aquellos jóvenes que sin ser sin estar catalogados como superdotados y que tienen unas capacidades muy altas. ¿Cómo les prestamos más atención? ¿Cómo desarrollamos más el que esos buenos matemáticos sean mejores? Y ese es uno de los retos y ese es uno de los temas que aparecía en el pacto. Uno de las
Ahora vamos cositas. A ir al pacto enseguida, pero antes todavía me gustaría que nos dijeras algo de otra variable que ha sido muy ponderada y muy que es lo que se llama el fracaso escolar. ¿Por qué es tan alto el fracaso escolar? Aparte de las razones que has dado del sistema que tiene PISA de evaluar.
Vamos a ver. Yo distinguiría entre fracaso escolar y abandono escolar, que creo que es importante.
Y deserción.
Exacto. El fracaso escolar es el chico que no llega a tener, o la chica, que no llega a tener la titulación de la enseñanza obligatoria. Eso es como medimos el fracaso escolar. El abandono escolar es aquel joven que ha podido terminar la enseñanza obligatoria, tiene su titulación, pero abandona el sistema y se va al mercado de trabajo o busca otras vías de formación. Por lo tanto, son dos cuestiones distintas. Si hablamos del fracaso escolar, dentro de la propia Ley Orgánica de Educación hay muchas medidas que precisamente lo que intentan es mejorar esa situación. Pero aquí una reflexión. Llevamos muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, mucho menos que el resto de los países europeos de nuestro entorno, con la obligación de estudiar hasta los 16 años. Y ese poco tiempo que llevamos se nota. ¿Qué ocurre? Hasta el año 2000 aproximadamente, nuestros niveles de abandono escolar fueron subiendo, es decir, cada vez teníamos menos gente que abandonaba. Pero de repente llegamos en torno al año 98-2000 y ahí nos hemos estancado. Estamos en un 30% de abandono escolar, no hay manera de que eso 29, 30, 31, no podemos mejorarlo. Y no podemos mejorarlo desde el sistema educativo, pero entiendo que también desde la propia sociedad. ¿Y por qué digo esto? Es decir, ha sido muy fácil hasta ahora el que un joven abandonara sus estudios porque había trabajo. Trabajo para gente que no necesitaba o para puestos que no necesitaban ningún tipo de cualificación profesional ni ningún tipo de destreza aparente. Por lo tanto, era sencillo. Y lo más sencillo del mundo era cuando un padre le decía a su hijo, si no apruebas, a trabajar. Yo creo que esa cultura determinaría. Diremos de terminar con eso de si no apruebas, si no estudias, a trabajar. No, no, tu obligación es trabajar, tu obligación es estudiar. Y por eso dentro del pacto hemos insistido mucho en una cuestión que a mí me parece la más importante de todas, y es la necesidad de que los jóvenes tengan esa no obligación, pero sí necesidad de estar hasta los 18 años formándose. No haciendo lo mismo, no estamos hablando de la enseñanza obligatoria, estamos hablando de que vayan al bachillerato, de que hagan formación profesional o estamos hablando incluso de que trabajen, pero con la obligación de formarse, de contratos vinculados a la formación, pero que tengamos socialmente esa necesidad de que hasta los 18 años es necesario que los chicos y las chicas estudien y se formen. Porque seguramente con esos dos años más que ampliamos desde los 16 hasta los 18, seremos capaces de conseguir que nuestro abandono escolar baje, se reduzca. Si hasta los 16 hemos conseguido incrementar el número de gente que continúa estudiando, hombre, si ampliamos hasta los 18, conseguiremos tener un grueso importante de jóvenes que van a tener una formación con lo que nos miden, una titulación. Por lo tanto, ese era uno de los puntos clave dentro del pacto. Ese era clave. Yo diría, para mí, es decir, el más clave de todos.
En el ámbito de la enseñanza universitaria, con grave disgusto de los académicos, de los profesores, pero se intentó, no sé en qué momento está eso de no sé hasta dónde ha llegado, se intentó un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación
del profesorado
y de las universidades. Esto no gusta, porque a nadie le gusta que le examinen, pero en fin, ese asunto, yo creo que se llegó a crear una agencia nacional de evaluación, no me acuerdo, y bueno, eso existe en todas partes. No sé si esas agencias son públicas o son privadas, pero si uno quiere estudiar, pues no sé, ciencias sociales en el Reino Unido, pues se va allí, hay una tabla donde están las universidades en ese campo de las ciencias sociales, pues de más a menos, etcétera. No sé si eso se está haciendo aquí, pero mi pregunta es, esa preocupación por la evaluación de los centros escolares en el ámbito de la enseñanza que tú controlas, o sea, bachillerato y formación profesional, ¿eso está en marcha o tenemos que, como única referencia, esas evaluaciones compradas? Yo no me voy a meter con nadie, mucho menos con J. Pedro, que no está aquí, pero su periódico, El Mundo Mundial, cada periódicamente saca los centros escolares, incluso por capitales de provincia o lo que sea. Y yo sé, por algunos amigos que tienen que están en este ámbito de la educación, que eso es comprado. O sea, que tú, ¿dónde quieres salir? Hombre, yo quiero estar entre los 10 primeros. Pues eso vale tanto. Y si no pago eso, pues entonces vas del 50 para abajo. Y si pago no sé qué, pues puedes quedar entre los 3 primeros. ¿Hay algún sistema que tenga el Ministerio o sus organizaciones paralelas para establecer eso? ¿Se ha incentivado eso que es tan positivo en el ámbito de la economía? O sea, la competencia entre los centros, la competencia hacia la excelencia. Antes, lo hablábamos en el almuerzo, bueno, usted que es licenciado en Derecho, bueno, pero ¿por dónde? Porque si es usted por la Universidad Francisco de Vitoria, pues no hace falta más que papá le paga un plus a los legionarios de Cristo y va a salir usted con sobresaliente. Pero si es usted licenciado en Derecho, pues no sé, por la universidad, no sé cuál es la buena, la que sea, la Pompeu Fabra o la Autónoma de Madrid o la Carlos III, pues eso a la hora de buscar trabajo, de lo que sea, vale distinto. Como pasa en los Estados Unidos, no es lo mismo haber estudiado en Columbia o en Princeton o en no sé dónde que haber estudiado en una universidad de Chichinabo que haya andado por ahí perdida. ¿Ese asunto se ha trasladado a los centros de enseñanza y de formación profesional?
Vamos a ver. Nosotros tenemos la obligación, y eso lo marca la ley, no solamente de evaluar el sistema y de evaluar a los jóvenes y al profesorado, sino que además tenemos la obligación de rendir cuentas. Y mira, mucha gente, yo sé que critican el sistema que tenemos educativo con la descentralización en competencias a las comunidades autónomas, pero eso ha creado una competencia entre las distintas comunidades autónomas que yo siempre he defendido que a la educación le ha sentado bien la descentralización, le ha sentado muy bien. Primero porque existe ciertas competencias entre las comunidades autónomas de decir yo quiero ser mejor, me gusta estar entre los primeros. Por lo tanto, los gobiernos autónomos hacen esfuerzos importantes por mejorar su sistema educativo. Pero también para mejorar ese sistema educativo, en unos años muy peligrosos de nuestra historia más reciente, ha significado un esfuerzo económico muy importante por parte de las comunidades autónomas para mejorar su sistema educativo y arraigarlo más a su entorno y a su territorio. Eso por un lado. Pero si hablamos de los centros, nosotros tenemos la obligación, como te digo, de evaluar y además de rendir cuentas de esa evaluación. La primera evaluación que se hace bajo el mandato de la Ley Orgánica de Educación, de la LOE, la vamos a dar a conocer en el mes de junio y va a sorprender. Yo tengo algún estudio preliminar y va a sorprender. Sorprenderá no porque hayamos intentado hacer un ranking de centros, sino porque sí que tendremos una visión de cómo funciona el sistema educativo, comunidad autónoma por comunidad autónoma también. Y hombre, si quisiéramos ir mucho más abajo, esa radiografía la tenemos centro por centro educativo. Pero yo creo que en estos momentos en los cuales hay a mucha gente que le interesa precisamente poner el énfasis en que funciona mejor un centro que otro, no es cierto si hacemos las cosas bien. No es cierto. Es decir, yo creo que el sistema educativo español tiene recursos para que las cosas las hagamos todos bien. Hay veces que es necesario el que esos profesionales se impliquen de una manera o de otra. Pero sí que queremos poner en evidencia, con esta evaluación que digo que sacaremos en el mes de junio, hay centros, hay estereotipos en educación y tópicos que se suelen manejar mucho. Por ejemplo, un centro socialmente desfavorecido, que las familias, desde el punto de vista social, económico y cultural, no parece muy allá, pues nos sorprendería muchas veces los resultados que desde el punto de vista académico están obteniendo, evaluándose con otros centros de condición social mucho mayor, y sin embargo los resultados son mejores. Y yo creo que ese tipo de procesos, es decir, eso hay que estudiarlo. ¿Qué pasa en ese centro? ¿Qué tipo de profesionales tenemos? ¿Cómo se implican las familias? ¿Qué tenemos que hacer para que ese centro, que a priori nadie diría que es un centro estupendo, está teniendo unos resultados mejores que otros centros que a priori diríamos que están bien? Y eso yo creo que lo debemos estudiar, porque a mí me gusta mucho el romper ciertos tópicos que existen en materia educativa. ¿Es mejor la privada concertada que la pública? No, es distinta. Es distinta, pero no es mejor, lo niego. ¿Es más barata la concertada que la pública? Tampoco es cierto. Yo creo que nunca miramos qué le cuesta o qué cuesta educar a un niño en el medio rural en una escuela con muy pocos niños y con muchos docentes. Es decir, hay muchos tópicos que son necesarios romper en educación y que durante muchos años han intentado explicarnos las cosas de otra manera. Y naturalmente el que lo diga yo, que soy del PSOE y que soy del gobierno, pues a lo mejor en mucha gente no tendrá mucha credibilidad, pero que lo diga una evaluación absolutamente objetiva, hecha por profesionales, pues seguramente tendrá más objetividad que la mía. Sí que es cierto que seguimos teniendo ciertos estereotipos con respecto, por ejemplo, a la formación profesional. Es decir, la formación profesional yo creo que no hemos hecho lo suficiente para que realmente tenga el valor que debe tener. Y por eso hemos estado hablando en la comida de ciertas cuestiones. Es decir, y eso es necesario cambiarlo desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista educativo. Y eso también está en el pacto.
Bueno, entonces
estamos hablando mucho del pacto, sí. De que está ahí.
No, estamos hablando demasiado poco, pero ahora vamos a hablar más del pacto. No, es que cualquiera de estos asuntos permite, tiene muchas ramificaciones, sí. ¿No? Ahora cuando hablas de las sorpresas que nos vamos a llevar cuando se hagan públicas estas evaluaciones en el mes de junio y cómo, digamos, en lugares o en centros que acogen a gentes procedentes de, digamos, de las más altas capas sociales, a lo mejor, pues no es, al final son muy deficientes en comparación con otros que no cabría suponerles eso porque vienen de gente más desfavorecida y demás. Pero en parte eso, si me permites, tiene que ver con que la clase, digamos, dominante, aquí no hay clase dirigente, hay sobre todo clase dominante, y la clase dominante, pues más bien tiene, digamos, un arrastre según el cual el prestigio está basado, pues más que nada, en la ociosidad. Es decir, aquí yo siempre he dicho que si, en fin, depende de las áreas geográficas, pero Si se preguntara en determinados lugares, el prestigio no es personal, es familiar, ¿no? Se puede imaginar un diálogo pues como este. Bueno, dime, ¿tu familia desde cuándo no trabaja? Dice, mi familia no trabaja desde la época de los Reyes Católicos. Qué gran familia la suya, ¿no? Y la de usted, dice, no, nosotros seguimos trabajando. Es una cuadrilla de horteras. Es decir, hay un momento en que se decía en alguna zona de España aquella cosa de a esta familia le fue tan mal que algunos se tuvieron que poner a trabajar, ¿no? Entonces, a veces los jovencitos que tienen esa extracción social pues han aprendido sobre todo lo que viven en sus familias, que es la ociosidad sin descanso, ¿no? Entonces, bueno, pero es que todo esto no tiene nada que ver con el asunto que nos había convocado aquí. Yo quería que fuéramos al asunto que tú acabas de evocar, que es el pacto. Hay un momento en que el ministro Gabilondo tiene un arranque y dice, bueno, estamos aquí discutiendo de muchas cosas, hay un asunto fundamental con unas repercusiones clarísimas en el ámbito del empleo y del cambio de modelo y todo eso, que es la educación. Apartemos las cuestiones que nos enfrentan, de carácter puramente político, ideológico, y vayamos a hacer una propuesta que podamos suscribir todos en esa línea. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, después de meses de trabajo, de papeles, de proyectos, cuando parecía, según escuchábamos, que eso iba a ser posible, hacer un ámbito separado de la educación para ponernos ahí de acuerdo, porque eso al final da la impresión de que no va a salir? ¿Qué se ha interferido ahí para hacerlo imposible?
Bueno, yo creo que entre medio ha habido muchos pactos distintos o propuestas y proyectos de pactos distintos, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el principio y ahora hasta el final, es decir, el documento, lo que se ha intentado es recoger aquellas cuestiones que se veían absolutamente necesarias e imprescindibles para intentar mejorar nuestro sistema educativo para abordar esta segunda década del siglo XXI, para ver qué objetivos nos marcábamos de aquí al 2020 y qué era necesario cambiar. Yo creo que hay un hecho fundamental, y es que pasamos de una crisis financiera que luego se ha convertido en una crisis económica y global, y que eso ha hecho que mucha gente tengamos que abrir los ojos y que nos demos cuenta de que aquello que hace tiempo que nos avisaban, cuidado, mire que España está muy mal en titulados, por ejemplo, de FP de grado medio, es decir, es una de las carencias que tenemos como españoles, pues yo creo que en este momento es cuando más nos damos cuenta de ello. Por lo tanto, lo que hemos intentado ha sido ver qué necesitábamos mejorar y de qué manera hacerlo.
Y en eso, no digo en el pacto final, en eso, en la identificación de los problemas, ¿ha estado de acuerdo el gobierno con sus interlocutores de otras fuerzas políticas?
Nos hemos fundamentado en diagnósticos y evaluaciones que teníamos, pues de la OCDE, de PISA, de evaluaciones internacionales que nos decían, miren ustedes, tienen estas carencias, es necesario mejorar aquí. Nos hemos fundamentado en eso, más en todas aquellas apreciaciones que los distintos consejos escolares de las comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado nos decían. Y con eso, y con las aportaciones, ha habido más de 121 documentos que nos han llegado, hemos intentado plasmar en un documento lo que nos une, no lo que nos separa. Lo que nos separa, no. Y sobre todo intentando buscar aquellos elementos que nos podían servir para mejorar el sistema y para mejorar también como sociedad. Hombre, no sería razonable. En el año 2006, el Partido Socialista con el apoyo de muchas fuerzas políticas en el Parlamento, aprobó una ley de educación. No parece razonable que 4 años más tarde digamos eso no sirve. No, es decir, lo que queremos precisamente es mejorar para precisamente en estos 10 años que nos quedan avanzar mejor. Y por eso la crisis yo creo que ha evidenciado, y los datos ahí, llevamos muchos meses analizándolos, lo que nos han dicho es, mire usted, a mayor formación, mayor empleabilidad. Y ese es un dato. A menor formación, menor empleabilidad. ¿Qué nos dice Europa para los próximos 20 años? Mire usted, de aquí a 20 años, los puestos de trabajo, los que no requieran ningún tipo de cualificación ni de formación inicial, van a ser entre el 10 y el 15% en toda Europa. Por lo tanto, tenemos una obligación y es mejorar nuestras tasas de titulados y de gente formada. ¿Qué carencias tenemos? Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos algo que en el resto de Europa existe y aquí no, que sí que lo dice una ley, pero que no lo hemos puesto en marcha más que en algunas comunidades autónomas. Nos dicen, oiga, un profesional, una persona que lleva 20 años trabajando en un oficio pero que no tiene una titulación, habrá que reconocerle cuanto menos que ese oficio lo sabe hacer. Por lo tanto, hay que acreditar esa experiencia laboral. Y a partir de ahí, algo que nos preocupa profundamente y es ese número de jóvenes que todavía están en edad de formarse, entre 24 y 25 años, que abandonaron el sistema educativo, ¿cómo somos capaces de seducirlos y de decirles, venid de nuevo, formaros, porque estáis en edad de formaros, y ver cómo podemos conseguir mejores tasas de titulados? La crisis ha evidenciado esas cuestiones. Por lo tanto, ahí es donde hemos puesto el énfasis más importante. Yo no me creo, y es que por más que lo piense, no lo creo. El problema de la educación en España no es que en Cataluña hagan 3, 2 o 5 horas de castellano. Yo no conozco, y quiero que alguien me lo presente, a un chico o a una chica que haya terminado la secundaria obligatoria, que no hable, que no comprenda, que no lea y que no escriba el castellano. Yo no lo conozco, pero ni catalán, ni gallego, ni vasco, no lo conozco. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que tenemos en la formación de los españoles? Los idiomas europeos, que somos deficientes hablándolos. Por lo tanto, tendremos que hacer un esfuerzo en que nuestros jóvenes estén mejor preparados y mejor formados para competir con el resto de jóvenes europeos, en que sepan inglés, en que sepan francés, alemán, italiano, portugués, da igual. Pero ese tendrá que ser el esfuerzo. Por lo tanto, ahí, a pesar de tener diagnósticos y evaluaciones y estudios que nos decían hacia dónde teníamos que ir, yo creo que el Partido Popular se ha empeñado no en hablar de educación, sino en cambiar el modelo en el cual los españoles hace muchos años decidimos que tenían que ser nuestras relaciones. Y, por lo tanto, ha interesado la educación colateralmente a la modificación de ese modelo de Estado, ¿no?, donde las comunidades autónomas tienen competencias en materia educativa. Por eso el pacto lo que busca es el compromiso. Pactar significa comprometerte, pero se compromete el Gobierno o el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas. ¿A qué? A que todos, en todas las comunidades autónomas, la gente que no tiene acreditada su experiencia laboral la pueda acreditar, porque lo que no es justo, y creo que eso sí que rompe España, es que haya un trabajador en el País Vasco que pueda acreditar su experiencia laboral y en Murcia no. Por lo tanto, yo creo que estamos jugando a confundir dos cuestiones. A nuestro modelo de Estado, por un lado, y a lo que son nuestras competencias y lo que tenemos que hacer en materia educativa y qué tenemos que hacer para mejorar.
Entonces,
esa es mi opinión.
Hay un pacto, hay un compromiso en el cual es muy importante que estén las comunidades autónomas. Y eso forma parte de lo que el Ministerio está intentando.
En eso estamos.
Y hay también otro pacto, otra vertiente del pacto que intentaría sumar una fuerza política como es el Partido Popular. De esas dos vertientes, ¿cuál crees que puede avanzar mejor?
Pues mira, yo veo muy complicado que podamos avanzar en la una y en la otra, por una razón. porque en la conferencia sectorial de educación, perdón, que es donde las reuniones que solemos tener el ministerio con las comunidades autónomas, ha habido dos posiciones. La de las comunidades autónomas del Partido Popular, que han venido con un solo documento que han elaborado en la calle Génova, y el resto de comunidades autónomas, que hablo de todas, hay del PSOE y hay nacionalistas, que han venido defendiendo su territorio y las políticas de su territorio. Ni siquiera con una posición ideológica, sino plantea, porque además ahí también hay de todo tipo de gobiernos de coalición, gobiernos de mayoría. Mira, ahí tenemos variedad, ¿no? Como se decía cuando yo era cría, surtidos nevi. Pues ahí tenemos un poco de todo. Y luego las comunidades del PP, que sí que venían con un único documento. Por lo tanto, eso quiere decir que poco margen de maniobra va a tener una comunidad autónoma gobernada por el PP, a no ser que en este tramo final la situación sea distinta y cambie. Pero hasta ahora la posición ha sido siempre la misma. Es decir, en la distancia corta puedes estar de acuerdo, pero en la conferencia sectorial la posición ha sido lo que ha marcado Génova.
Bueno, voy a ir...
Por eso te digo que lo veo complicado en un lado y en otro. Sí que veo más sencillo en la comunidad educativa. Lo que son profesores, padres, más receptivos. Y la sensación que tenemos es que están más receptivos y como más necesitados de que esto se haga y se haga de otra manera.
Voy a ir enseguida a la formación profesional, que en definitiva era un asunto básico, pero nos están. Pero ya que hablas de las comunidades, es decir, aquí el problema, yo creo, es que los asuntos relevantes quedan en la oscuridad, y de lo que hablamos son de incidencias o incidentes. Que hay un colegio en Villanueva de los Barros que donde hay una se ha explicado a los alumnos, pues yo qué sé, el aborto, que hay un texto de geografía donde se dice que el Ebro nace en Cataluña, ¿no? Que no vienen estas cosas de las cuencas hidrográficas que no ha calado suficientemente, que cada uno cree que se apodera del tramo del río y ahí que no se lo toquen, ¿no? Entonces, se habla más bien de eso, o del velo de esta chica, o de no sé qué, y, como dijo José María Pemán, mientras se despeña el río se está secando la huerta, es decir, andamos con todas esas bromas y no estamos... En cómo mejorar el sistema educativo, ¿no?
A mí eso me sorprende mucho, si me permites, por una razón. Porque es como si habláramos de cuando nosotros éramos jóvenes, que quien nos explicaba, quien nos transmitía el conocimiento era un profesor, y era el que lo sabía, y nosotros teníamos un libro de texto. Ahora los jóvenes manejan muchísima más información que la que manejábamos nosotros. Por lo tanto, a mí esas cuestiones hay veces que tengo ganas de gritar y me sincero y de decir, pero vamos a ver, que estos chicos y estas chicas saben dónde sacar la información, que ya no se creen todo lo que decimos o dejamos de decir, que ellos saben perfectamente que se meten en Internet y con un clic sacan toda la información.
O sea, que el Ebro nace en Fontibre.
En Fontibre, naturalmente. Y tú puedes decir que nace por donde quieras. Pero lo sabrán y lo saben. Por eso yo creo que es un momento muy bonito el que estamos viviendo en materia educativa. Porque tenemos un defecto. Y es que siempre pensamos en trasladar la educación que hemos recibido a las generaciones siguientes. Sin darnos cuenta que ahora, justo ahora... Es decir, es todo lo contrario. Tenemos que pensar y tenemos que darle participación también a los más jóvenes, porque ha cambiado todo tanto que no podemos seguir pensando en educar como nos educaron. Es distinto. Bueno, es absolutamente
entonces,
distinto. A mí me apasiona, ¿eh?
Vamos a... Es que, claro, todo esto es, no nos da tiempo. Pero antes de entrar ya en la... ¿Qué piensas de este asunto de dar al profesor la condición de autoridad? como a los alguacilillos. En la Plaza de Toros, digo.
No, vamos a ver. Yo creo que el profesorado tiene necesidad de ser autoridad, pero autoridad pedagógica. Pedagógica. Es decir, es el que tiene que saber y el que sabe cómo enseñar a un niño, pero además la mejor manera de que ese niño aprenda, crezca. ¿Pero qué ocurre? Hemos pasado unos años muy complicados desde el punto de vista social. Si nuestra sociedad está evolucionando a una velocidad de vértigo y los profesores se sienten muy desorientados. Por lo tanto, cualquier canto de sirena que pueda salir diciendo este profesor necesita autoridad, es que me siento amenazado por las familias. Yo hace poco tiempo leía un informe, creo que del Defensor del Pueblo, que hablaba de la cantidad de familias que habían denunciado a sus hijos ante los tribunales porque no podían con ellos. Por lo tanto, no es un hecho aislado el del colegio. Es decir, se engloba dentro de otros condicionantes que tenemos y de cambios que se han producido en nuestra sociedad. Somos una sociedad democrática. Es decir, en mi época, el maestro no es que tuviera autoridad, nos daba miedo. Pero en una sociedad democrática, el miedo y el respeto cambia. Es decir, es un miedo y un respeto distinto. Por lo tanto, yo no soy tan partidaria de hacerlo autoridad por ley, pero sí soy partidaria de que el profesorado veamos socialmente reconocida su labor, porque es él el que ha aprendido a enseñar. Es él. Y por lo tanto, yo tengo una niña y cuando voy delante, muchas veces pienso, pobre maestra, ¿no? Pobre tutora, porque ella piensa, viene la secretaria de Estado de Educación a decirme, pero es ella la que sabe. Ella es la que sabe qué clase tiene delante, porque no está solo mi hija, hay 24 más. ¿Qué clase tiene delante y cómo está tratando de que ellos cada día aprendan más? Y sobre todo, una cuestión importante, ¿cómo está intentando orientarlos para que en ese mundo que tienen en estos momentos abiertos a golpe de clic puedan ser ciudadanos? Que eso también es muy divertido. Cuando hablamos de los valores que han de conocer los jóvenes y de esos nos olvidamos. Es como si la red no existiera, como si podemos hacer de todo en la red porque no nos ven y lo hacemos desde casa escondidos. Mira, ¿no? Es decir, la red es tan pública como cualquier calle. Por lo tanto, eso también son valores que tenemos que enseñar, ¿no? Y tenemos que enseñar y tenemos que hablar con los más jóvenes. Por lo tanto, y por eso creo que es un momento importantísimo desde el punto de vista educativo.
Bueno, lo cuentas con verdadera pasión, pero ya no amenazo más, vamos a la formación profesional. Finalmente, a petición del público, vamos a lidiar el sobrero, la formación profesional. ¿Qué? Las preguntas que aquí se hacen, que están bastante bien, ¿en qué ha fallado la formación profesional durante estos años? ¿Qué hay que añadirle para que sea atractiva?
Vamos a ver. Yo ahí haría también otra pregunta. ¿Qué hemos hecho socialmente para no reconocer, para no ver a la formación profesional atractiva? Tal vez, yo ahí veo dos cuestiones. Una es, la Ley General del 70 y aborda aquello de la FP de grado 1 y la FP de grado 2 y es una línea, una vía por la cual van los peores estudiantes. Y
el
eso
pelotón
hace,
de los torpes.
Exacto. Esos van a formación
el que
profesional.
Que no vale para otra cosa.
Y el que no tiene que ir a la universidad. Y luego otra cuestión. Es decir, en España teníamos carencia familiar de titulados universitarios. Ahora ya lo hemos cubierto. Ya cada familia tiene en su familia un titulado universitario, por lo tanto hemos cubierto expectativas.
Además, parado.
Efectivamente, en algunos casos. Por lo tanto, ya hemos cubierto esa expectativa. Por lo tanto, ahora llega el momento ya de ordenar ciertamente las cosas. Y yo creo que la FP es una de, como yo, además de ser secretaria de Educación, soy de formación profesional, yo digo que es la vía más atractiva para poder seguir subiendo peldaños en la escalera de nuestra formación. ¿Por qué? Por una razón. Porque es una formación muy que va muy a lo concreto, a lo práctico, a lo que tú necesitas, a lo que necesitas para tener un trabajo. y por lo tanto es un tipo de formación que se adecua mucho, porque además se trabaja muy directamente con las empresas a las necesidades que tiene el mercado de trabajo, a las necesidades que tiene cualquier profesión. Pero al mismo tiempo se está trabajando de tal manera que la formación profesional no solamente te enseña una profesión, la formación profesional te enseña también a ser ciudadano, te enseña también, porque estamos introduciendo, porque es necesario, el tema de los idiomas, las competencias lingüísticas en idiomas extranjeros, competencias en investigación. Es decir, la formación profesional en este momento es una de las vías mejores de desarrollo de cualquier ciudadano. Y yo creo que hay que hacer mucho hincapié ahí, porque hemos permitido que sea flexible. Estamos estableciendo pasarelas entre el bachillerato y la FP, y la FP de grado medio con la FP de grado superior, al mismo tiempo que estamos intentando convalidar materias de formación profesional con créditos de titulaciones universitarias. Porque cometemos un error constantemente, y a mí muchas veces se me escapa también, y es que cuando hablamos de educación, de espacio europeo, de educación superior, solo hablamos de la universidad. Y el espacio europeo de educación superior es la universidad, pero es también la FP de grado superior y son también las enseñanzas artísticas. Y hombre, ahora que estamos en unos momentos que nos hemos de apretar el cinturón todos, de que económicamente nos hemos dado cuenta que no somos tan ricos como pensábamos, yo creo que es importante que nos hagamos una reflexión. Es bueno que aquel que no tenga claro si quiere ir a la universidad, que dé el bachillerato, vaya a la FP de grado superior. Es bueno. En estos momentos estamos teniendo, y en la comida te lo comentaba, Premio Nacional el año pasado de formación profesional en patronaje y diseño de modas. Una licenciada en químicas. Es decir, una chica que terminó bachillerato, que se fue, hizo la licenciatura de químicas y volvió a la FP de grado superior y se sacó un grado de patronaje y diseño. Claro, la pregunta fue, ¿pero cómo es posible, licenciada en químicas, que te vuelves a la FP? La respuesta, mira, yo tenía muy buenas notas y entonces mi familia me dijo, ¿cómo vas a ir a FP? Tú a la universidad, pero yo siempre he querido ser diseñadora de modas. Pero claro, su familia insistió, tú a la universidad. Por lo tanto, ella era una chica estudiosa, sacaba buenas notas, sacó su licenciatura en químicas y cuando terminó dijo, yo quiero hacer lo que yo sé, lo que yo quiero. Y lo que yo quiero ser es diseñadora. Por lo tanto, me voy a patronaje y tal, Premio Nacional de FP. Yo creo que el camino es el inverso. Si tú haces tu bachillerato o tu FP de grado medio y a partir de ahí lo normal sería que tú fueras a la FP de grado superior, si lo tienes claro, a la universidad. Pero si no, a la FP de grado superior, que es tan enseñanza superior como la universidad. Tan espacio europeo de educación superior. Y eso hay que recalcarlo y hay que remarcarlo. ¿Y qué hemos hecho mal? Pues que siempre hemos considerado que eso era para el pelotón de los torpes. Pero sin embargo, entre los empresarios en este momento, la gente de formación profesional está mucho mejor, la quieren mucho más que a otro tipo de titulaciones, porque se ha vinculado mucho, y de hecho es obligatorio, el que tengas que hacer prácticas en una empresa. Por lo tanto, hay muchas empresas que en cuanto ven a un chaval haciendo prácticas, que ven que puede tener cierta habilidad y cierta destreza y encaje en su empresa, muchas veces tiene dificultades para acabar la FP, se lo quedan ya. Por lo tanto, todo tiene que ir avanzando poquito a poco, pero a mí me parece muy importante. Licenciados en periodismo.
Me lo has contado antes.
Sí, sí, que en lugar de irse a un máster, están volviendo a la FP de grado superior de imagen y sonido porque se quieren dedicar a la radio y a la televisión. Pues hay muchos, cuando yo creo que debería ser al contrario, ¿no? Por tanto, la FP y sobre todo la de grado superior, yo creo que tiene una consideración importante. Hace falta arrancar a la FP de grado medio y decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero poco a poco.
O sea, que hay una labor pendiente de represtigiar la formación profesional.
Sí, la hay.
Eso está claro. Bueno, yo creo que estamos fuera de tiempo, pero de todas maneras vamos a abrir brevísimamente un turno de preguntas. Veo ahí a Ángeles Bazán. Ahí.
Señora Armuña, buenas tardes. Parece claro que seguimos instalados en la titulitis. A pesar de todos los esfuerzos, sigue desprestigiada la formación profesional. A pesar de que los planes de estudio de formación profesional hay algunas licenciaturas interesantísimas, pero cuando se le pregunta a un chico de final de bachillerato qué quiere estudiar, nunca dice que quiere ser técnico en anatomía forense o técnico en resistencia de materiales o, qué sé yo, técnico en adaptación de ingenios industriales al ámbito doméstico, en fin. No solo los padres, también los chicos dicen que quieren ser arquitectos, abogados y tal. Entonces, mi pregunta es si realmente existe un cauce de conocimiento de todas esas posibilidades más allá del mero enunciado que pueden encontrar en Internet o en todas las vías que tienen de todas estas cosas. Alguien que les explique realmente en qué consiste y qué salidas reales tienen.
Sí, todos los centros educativos, en los institutos, hay orientadores que a los chicos les suelen ayudar a decidir o a elegir qué es lo que mejor les va. A pesar de eso y a pesar de que a muchos les puedes decir, pues por tus habilidades, tu capacidad, porque no tienes más ganas de estudiar, porque por lo que sea, la FP nos sigue costando mucho. Mientras que es la cuestión que todas las evaluaciones internacionales nos dicen que tenemos carencia. Mira, con la Estrategia 2020, los objetivos, que la Estrategia Europea para la próxima década, los objetivos que nos hemos marcado es pues reducir el abandono escolar e incrementar los titulados superiores. España ya lo hemos cubierto. Es decir, ya estamos en los niveles que más altos que muchos países europeos en titulados superiores. Pero, sin embargo, tenemos una carencia muy importante de titulados de grado medio, de lo que es la FP de grado superior y de grado medio. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo. Y tenemos que empezar a explicar que vale la pena hacer formación. Hay títulos en formación profesional fantásticos. Mira, el próximo Consejo de Ministros, esta semana no, la que viene, llevamos unos títulos de profesores de equitación, de técnicos, de monitores, de enseñanzas acuáticas. Es decir, unos títulos que tienen un atractivo fantástico, pero fantástico, y que además en grado superior te permiten incluso luego abordar otra titulación universitaria, un grado universitario vinculado al mundo deportivo, etcétera, etcétera. Es decir, te estamos especializando para que luego llegues, ¿vale? Pero todos los institutos, todos los centros tienen orientadores que a los chicos les orientan. Pero las familias ahí jugamos un papel, y el papel es que queremos tener un hijo universitario, lo cual es absolutamente legítimo, ¿eh? Pero bueno, habrá que empezar a explicar eso, de que la FP de grado superior es también espacio europeo de educación superior, no solo la universidad. No tenemos la adaptación a grados, pero sí que hemos hecho un esfuerzo de cambiar. La FP de grado superior, si os lo digo así, pues diréis, a mí me da igual, hasta ahora eran 1.500 horas y a partir de ahora ya son 2.000, precisamente por esa adaptación al espacio europeo de educación superior.
Nuestra concejala favorita.
Yo quería aprovechar que estás aquí, Eva. Bueno, aparte de agradecértelo, para comentarte algo que yo creo que es algo que nunca está en la agenda o que no conseguimos que esté suficientemente y que es muy importante, ¿no? Siempre estamos, bueno, se está diciendo en estas jornadas, es importante apostar por el sistema educativo para superar la crisis, hay que mejorar las competencias y las competencias se mejoran en el sistema educativo. Y tú hablas, y muy bien, yo creo, del déficit que tenemos de titulados en formación profesional y la necesidad de compensar ese déficit. Pero nunca hacemos el análisis de género. Nunca hacemos el análisis de género cuando uno de los principales desequilibrios del mercado laboral es que tenemos mujeres muy cualificadas en profesiones
más
poco demandadas.
Mujeres.
Tenemos más mujeres con titulaciones universitarias, con titulaciones académicas altas, pero con titulaciones que tienen en estos momentos ya muy poca demanda en el mercado laboral. Quiero decir que durante unos años seguramente la administración pública absorbió todo lo que pudo de eso, pero digamos ya estamos en un momento que seguramente las administraciones, además en este contexto económico, eso no se va a producir. Y sin embargo yo tengo que decirte que veo sistemáticamente una carencia en un país como este que tiene una ley de igualdad, que tiene una ley integral, que plantea estos temas. ¿Por qué no abordamos de una vez la cuestión de la orientación profesional de las niñas? Que además tiene que hacerse desde el sistema educativo, desde la base, que no se puede improvisar.
Mira, en los objetivos que nos marcamos dentro de la Ley Orgánica de Educación, uno de ellos, y que todavía seguimos insistiendo ahí, es que necesitamos más chicos graduados en secundaria obligatoria. Es decir, el porcentaje de las chicas se gradúan, los chicos no. Y también hay un problema cultural ahí, social, ¿no? Es decir, para un chico era fácil dejar el sistema educativo e irse a la construcción o al sector servicios. A una mujer le era mucho más complicado, por lo tanto, continuaba trabajando. Por lo tanto, por primera vez en el sistema educativo, lo que nos planteamos era tener más chicos graduados en eso, porque hay más chicas, ya te digo. Pero sí que es cierto que a la hora de orientar no se termina de orientar bien. Es decir, los chicos siguen ocupando esas áreas de la formación profesional, esos trabajos más vinculados tradicionalmente al hombre, y las chicas siguen teniendo ese otro papel, ese otro mundo más dedicado a la mujer. Hay excepciones, pero no suficientes. Por lo tanto, es cierto que hay que seguir insistiendo en esa cuestión. Porque además, luego, hay más graduadas en FP y también hay más más graduadas en universidad a partir de ahora, ¿no? Por lo tanto, y luego hay otro problema, creo yo, ahí, y es también el empezar a explorar trabajos en los cuales se vea que la mujer tiene su papel muy bien, una buena consideración dentro de ese trabajo, para que haya otras chicas que se vayan animando. Mira, ahora vamos a sacar una wiki en el ministerio, precisamente para poner en valor trabajos de mujeres no tradicionales. Todo, poco a poco.
Bueno, este asunto es muy apasionante, no hemos hecho más que empezarlo, pero tenemos que interrumpirlo. Yo, para tu satisfacción, te diré que una de las cosas hacia las que se debía orientar a las mujeres es hacia la condición de registradoras de la propiedad, que es un puesto maravilloso.
Pues hay muchas, ¿ya?
No.
Hay muchas, Miguel Ángel.
Hay pocas. Hay muy pocas. Hombre, no es. ¿Cuál es la única dificultad? Que solo se convocan 50 plazas. ¿Cuándo se convocan? Otros funcionarios públicos, la convocatoria tiene que ver con las necesidades de la administración. Pero esta tiene un pequeño secreto, que pase lo que pase, lluevan cenizas, se produzcan seísmos, pase lo que pase, dice la ley hipotecaria, que es genial, artículo 273, que solo en cualquier condición, cualquiera que sea la condición, solo se pueden convocar, y no todos los años, 50 plazas. Pero ahí hay, es decir, el trabajo en la administración es uno de los trabajos que permite, porque la administración sí que cumple todas esas condiciones. En la administración a ninguna funcionaria la hacen móvil o le hacen no sé qué o le hacen la vida imposible porque se ha quedado embarazada, ¿no? Mientras que, en fin, ¿para qué te cuento cómo van las empresas? El registro de la propiedad es de verdad el mejor puesto, el que más se acomoda a la condición esto de género que has dicho, que estoy completamente de acuerdo. Y yo animaría a los que estáis aquí, es una posición muy sencilla, la prueba es que la sacó Rajoy, y y por ahí hay una salida que no se ha explorado suficientemente. Bueno, queridísima secretaria de Estado, has estado muy brillante, lo has dicho todo además con gran pasión y nos has transmitido convencimiento, credibilidad, que es una materia muy escasa. No os mováis, porque ahora mismo van a subir aquí José María Ridao y José Luis Pardo y van a continuar esta discusión y la van a explorar por otros caminos y con ellos llegaremos al final de esta primera jornada. Así que ruego a los citados, que no los veo, ¿están fuera?
Están fuera, ¿no?
Por favor, llámalos porque es que esto se despuebla, como, como lo interrumpamos. Y muchísimas gracias.
A vosotros.